no está el problema. Es una situación general que vive el ambiente universitario, porque también se restringen los fondos que vienen vía CONICET. Nosotros sostenemos mucho los sueldos, pero digamos la parte de equipamiento, infraestructura, drogas, servicios, etcétera, que nosotros lo que muchas veces para el área de investigación son solventados desde el CONICET, desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, ahí también hay muchas restricciones presupuestarias, entonces vamos sumando problemas. Bueno, la universidad está pasando un momento difícil. Nuestro, digamos, objetivo como rector es ir a la Cámara de Diputados de la Nación, que es donde se va a discutir el presupuesto 2019. El tema salarial es demasiado extremo, o sea, el 15% era lo mismo que le habían ofrecido a los gremios en febrero, cuando abrieron la paritaria, y con todo lo que hubo en el medio, en cuanto a inflación, en cuanto al dólar, y qué sé yo, no pueden seguir manteniendo un 15%. Prácticamente los obliga a los gremios a continuar con las medidas de fuerza.
Vecinas y vecinos organizados del Valle de Punilla, en Córdoba, siguen resistiendo con el proyecto llamado Autovía de Montaña, por considerar que su construcción tiene un impacto ambiental que dañaría la vida humana y no humana que puebla las sierras, causando mayores problemas de los que pretende resolver.
Desde Radio El Grito, conversamos con Darío Ávila, abogado e integrante de la Asamblea de Punilla, acerca de la situación actual del proyecto y de la presentación de la Asamblea refutando las respuestas del Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura, ISPI, a los interrogantes surgidos en la histórica audiencia pública realizada en mayo.
Todo esto tiene su correlato y su antecedente en esas maratónicas e históricas audiencias públicas que se llevaron a cabo en Santa María de Punilla y que tenían por objeto analizar la autovía, proyecto que claramente, tomando más que nada un interés económico, un interés sectorial y empresarial, promete arrasar con el 70% de bosque de mayor valor de conservación que existe allí en esa zona. Del 80% de la gente que participó se manifestó en contra de este proyecto. Estamos casi en la etapa final de este procedimiento. Hoy nos encontramos con que las respuestas brindadas por el ISPI en relación a dos cuestiones esenciales, como es, por ejemplo, el desmonte de zona roja, el hecho de atravesar la traza por un yacimiento de uranio. Lejos de darnos tranquilidad, nos genera muchísima más preocupación. La experiencia de los cordobeses es que somos capaces de organizarnos como sociedad, como pueblo, con todos los sectores e impedir la concreción de este tipo de emprendimiento.
La Escuela Campesina de Agroecología La Valle Mendoza de Gestión Social inició esta semana el curso de un profesorado de educación primaria para, por y de...
Te molesta mi canto, te molesta mi andar, tanta herejía y para tu santa moral. ¿Vas a encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal?
¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5:20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Muy, pero muy buenos días para todas, todos, todes. Arrancamos un nuevo Nos Quemaron por Brujas en Radio Presente, en vivo hasta las 10 de la mañana. Nos estás escuchando por la www.radiopresente.org.ar. Quizás nos estés escuchando en otras radios. Las Brujas damos vueltas por distintas radios del país y estamos en Mendoza, en Radio Tierra Campesina, en FM Cooperativa 105.1. Quizás nos estás escuchando en Radio Las Musas o en Córdoba, en Radio Revés. Quizás en Mar del Plata, donde estaremos hablando, porque hoy es el día de la radio. Ya me quiero adelantar, pero en breve estaremos hablando de eso. O quizás también nos estés escuchando en Córdoba, en Radio La Quinta Pata 93.3. Vamos dando vueltas las Brujas en esta mañana de lunes 27 de agosto, con una temperatura muy agradable. Hay 11 grados y una máxima para hoy de 20 en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos redes sociales, arroba NQPB en Twitter y también en Instagram. Nos Quemaron por Brujas en Facebook y también en Spotify o Audioboom, estas plataformas donde pueden escucharnos todas las veces que quieran, en los horarios que quieran, en los días que quieran, porque las Brujas estamos en todas partes, no podrán liberarse de nosotras, las Brujas que hace siglos estamos dando vueltas y hace muchos años en los micrófonos. Y obviamente en este día de la radio queremos hablar de nuestra participación, de cuál es el espacio que tenemos en la radiofonía argentina, casi 100 años de la primera transmisión de radio en nuestro país. Vamos a estar hablando con una operadora, amiga de la casa, Natalia Bravo, que, bueno, es operadora y sabemos que ese rol es bastante complicado en el mundo de la radio argentina. Son muy pocas. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a estar hablando con ella. Vamos a estar repasando este monitoreo de radios que hicimos el año pasado, donde arrojó números bastante llamativos. Y obviamente también vamos a estar hablando del encuentro de radialistas feministas. ¿Todavía no sabes lo que es el encuentro de radialistas feministas, que se viene dentro de muy poco tiempo? Bueno, quédate hasta las 10 de la mañana. Vamos a estar repasando y además toda la información. Nos Quemaron por Brujas hasta las 10 en Radio Presente.
Nos Quemaron por Brujas.
Y arrancamos con el repaso de noticias. 9 y 5 de la mañana en todo el país. Un genocida que se quiere poner la gorra. Checolás pidió que lo reincorporen a la bonaerense. Condenado en 6 causas por violaciones a los derechos humanos, pidió ser reincorporado como efectivo retirado. El Ministerio de Seguridad bonaerense rechazó el pedido. Cree que sigue impune, opinó Tati Almeida de Madres Línea Fundadora, y dijo que habrá que pensar quién lo está respaldando. Sin agua, cloacas, ni gas para la mitad de la población. Un informe del INDEC presentado la semana pasada define el nivel de la pobreza estructural en la Argentina. Los datos, alrededor de 13,8 millones de personas, algo más de la mitad de la población urbana incluida en el estudio, 27,3 millones de personas en total incluyó este estudio, este informe del INDEC, carece de algunos de estos tres servicios básicos vitales: agua corriente, gas en red o cloacas. El peor indicador es este último, el que mide el acceso o no a la red de aguas sanitarias. 9,4 millones de personas aún no cuentan con este servicio. Seguimos repasando las noticias en esta mañana de 27 de agosto, lunes. Quizás nos estés escuchando en otro día de la semana, pero las noticias siguen siendo las mismas, lamentablemente. Hoy, lunes 27, a las 12, protesta contra la gobernadora María Eugenia Vidal. Los dirigentes, las dirigentes Vilma Ripoll y Alejandro Bodart encabezarán una movilización contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal bajo la consigna "El ajuste mata, chau Vidal". Denunciarán las muertes por aborto clandestino y la crisis de la educación y la salud pública. El lugar de la protesta será en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Avenida Callao 237. Yerbatazo frente al Ministerio de Trabajo. Tareferas y tareferos de Misiones, junto al FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, realizarán un yerbatazo frente al Ministerio de Trabajo en reclamo de diversas reivindicaciones para les teraferas, teraferos. Les pagan 0,90 centavos por kilo cosechado. Vos calculá cuánto pagás ese paquete de yerba en el supermercado. Les pagan 0,90 centavos por kilo cosechado. El yerbatazo es en Alem al 600, hoy a las 11 de la mañana, frente al Ministerio de Trabajo. Marcha nacional contra el gatillo fácil. Distintas organizaciones de derechos humanos y familiares de jóvenes asesinados por la policía realizarán una marcha hoy desde el Congreso a Plaza de Mayo para denunciar el incremento del gatillo fácil en el país. Según el relevamiento realizado por la organización antirrepresiva Correpi, hay más de 5.500 casos de gatillo fácil desde el retorno del sistema democrático en la Argentina. Vamos ahora a Cosecha Roja y una noticia que estuvo circulando la semana pasada, salió entre el jueves y el viernes: prohibido ser lesbiana en el cuartel de bomberos. De chica, Carla Gatti soñaba seguir el ejemplo de su padre y convertirse en bombera voluntaria. El 1 de agosto, cuando faltaba un mes para que se graduara en la primera camada femenina del cuartel del presidente Derqui, el jefe y el subjefe del cuartel le avisaron que habían decidido darle de baja. Tu perfil no encaja con lo que estamos buscando, le dijeron. Le explicaron que le habían revisado la cuenta de Facebook y en las que aparecía con su novia, con la que sale desde hace un año y medio. Me dijeron que me mostraba muy libremente con mi pareja, contó a Cosecha Roja Carla, que el próximo lunes, hoy en realidad, cumple 22 años. Le mandamos un beso a Carla Gatti, que quiere ser bombera, y evidentemente en el cuartel no quieren que haya lesbianas trabajando. El próximo 2 de septiembre, Carla no podrá formar parte de la primera camada de mujeres bomberas de Derqui, pero no renuncia a su sueño. Dice: el problema no es la institución, son los que la administran. Yo todavía quiero ser bombero. 9:10 de la mañana, seguimos repasando las noticias en esta mañana de Día de la Radio. Pero antes vamos a escuchar un poco de música. Tenemos ahí música para escuchar en esta mañana. Del otro lado de las consolas, Evelyn Cabrera, una de las también operadoras mujeres en este Día de la Radio, pone play y escuchamos algo de música en Nos Quemaron por Brujas. I be on the hotline like every day, making sure the DJ know what I want him to play. You know I got my top back and my feet low, rocking my Steiner shades and turning up my radio. Turn up my radio. Papa allowed to hang out.
Información, economía,
deportes,
series,
películas,
música,
literatura.
Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Nueve quince de la mañana. Y bueno, he dicho cualquier apellido a nuestra operadora. Es Evelyn Rey. Ahí, me asiente. Perfecto. Me había puesto una cara media rara. Yo dije, ¿qué dije? Bueno, posiblemente mal el apellido. Nuestra operadora que nos acompaña a las mañanas y tan importante el rol del cual vamos a estar hablando en minutos de la operación y el rol de las mujeres. Ahí, Evelyn Rey está manejando las consolas de este programa. Muy buenos días, Jessy Farías.
¿Qué tal? ¿Cómo va Lauman Yalabori? ¿Lo dije bien? Perfecto. Se dirá igual con más entonación, Tana, pero bueno.
No, está muy bien.
Usted sabe entender, 9:15 de la mañana, una todavía está ahí desperezándose.
Exactamente, abriendo los ojitos, preparándose algo para tomar. Y estábamos repasando las noticias en estos primeros minutos de la mañana, mientras entramos en tema y arrancamos la semana. Vamos a hablar sobre el paro de las universidades, que viene hace varias semanas en conflicto. Pero para eso vamos a darle la bienvenida a nuestra columnista, una columnista nueva y no tan nueva en realidad.
Así es, nuestra columna de economía feminista, Aldi Vales, el miércoles pasado no pudo despedirse, está yéndose del país a hacer una beca allí en Estados Unidos. No pudo despedirse porque, bueno, ya saben, ¿no? Desde Sur nos cortó la luz y nos dejó sin programa. Pero se va a sumar a Nos Quemaron por Brujas Candelaria Boto, coordinadora de Economía Feminista, economista feminista, también es militante de Marabunta, y activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Zona Norte. También es docente, ella también nos va a estar contando qué es lo que está pasando. Hoy, recordemos, a las 14:30 va a haber una reunión paritaria con docentes universitarios. ¿Qué tal, Cande? Bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, bueno, el miércoles pasado se quedó con ganas de contarnos y como la situación tristemente no mejora,
sigue.
Podemos seguir hablando de cuál es la situación de las universidades públicas en nuestro país.
Sí, de hecho esta semana empieza la cuarta semana de paro universitario en más de 57 universidades, así que lejos está de terminarse el conflicto. Ojalá hubiese traído mejores noticias, pero no es la realidad.
Sí, lamentablemente ya un mes de conflicto, un mes que en principio bastante invisibilizado por los grandes medios. Recién ahora están algunos y algunas periodistas que se ocupan lugares en los medios hegemónicos hablando sobre este conflicto que el viernes pasado tuvo clases públicas, por ejemplo, en Plaza de Mayo.
Sí, exacto. Hoy, bueno, bien como decían ustedes, a las 14 horas se convoca también a una concentración frente al Ministerio de Educación y bueno, todo va a culminar o se va a expresar mejor el jueves 30 en una marcha educativa nacional en reclamo, ¿no? Por este paro universitario que tiene como eje la negociación salarial, digamos, se le ofrece a los docentes un aumento del 15%, que ese es un aumento que se viene diciendo desde el principio de año, digamos, no hay ninguna actitud de negociar realmente. Lo que exigen los docentes es un 30% de aumento, que es el mínimo de inflación proyectada para este año. Es decir, lo que piden es no perder poder adquisitivo, teniendo en cuenta que venimos de paritarias, donde ya venimos perdiendo hace tiempo. Si bien ese es el eje central, también hay que hablar del resto de las cosas que se piden. Hay que tener en cuenta las malas condiciones que tienen los docentes universitarios, cómo existe, digamos, esta categoría, ¿no?, de docente ad honorem, y cómo esto es un gran porcentaje de la planta docente. Eso, pensar en una educación pública de calidad, inclusiva y demás, es bastante contraintuitivo si tenemos en cuenta que la persona que nos está dando clase no cobra ningún salario ni tiene ningún reconocimiento por esa tarea.
Sí, son 57 universidades nacionales las que están de paro en esta cuarta semana, como decías, Cande. Y contanos un poco esta movilización que se va a hacer el jueves 30, cómo vamos a encontrarnos ahí en las calles para seguir reclamando y defendiendo la educación pública en nuestro país.
Sí, bueno, acá en Buenos Aires, por ejemplo, o sea, obviamente que se hace en todo el país, tiene que ver con distintas medidas que se hicieron en las distintas universidades a partir de las asambleas que se vienen desarrollando. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba se tomaron varios pabellones directamente, y acá en Buenos Aires se decidió, bueno, que el miércoles va a haber algunas universidades tomadas en pos de llegar el jueves a esta marcha los más plantados posibles, ¿no? También entendiendo a quién nos enfrentamos, digamos, desde 2015, si bien hay un deterioro en la educación pública que es de más largo aliento, hay un ninguneo, un desprecio desde este gobierno hacia todo lo que es educación pública, y pensemos en los dichos de Macri de, bueno, sobran universidades, o en Vidal diciendo, bueno, nadie que estaba en la pobreza llega a la universidad, digamos, un desprecio por la educación pública que por lo menos nosotras desde Economía Feminista, pero me parece que es un sentimiento bastante amplio, somos todas profesionales que salimos de la universidad pública y que en muchos casos no hubiésemos podido cursar ni ser profesionales hoy en día si no hubiese sido por este derecho legitimado, ¿no? Que tanto tenemos que defenderlo, no es la primera vez que tenemos que juntarnos a defender la educación pública. Esto ya pasó, digamos, en el 2000, en el 2001, cuando se quería privatizar. Ahora no se busca privatizar, sino desfinanciarla directamente.
Sí, bueno, nos encontraremos en las calles entonces para seguir defendiendo la educación pública en la Argentina. Muchísimas gracias y bueno, ya la semana que viene será, esperemos que sea una mejor noticia, o si no vamos a seguir viendo, vamos a seguir desgranando un poco qué es lo que están haciendo las políticas públicas con nosotras, si es que nos tienen en cuenta o no, un poco que los que estuvimos laburando durante todo este año con Aldana. Así que de nuevo, sí, bienvenida a Nos Quemaron por Brujas, Cande.
Gracias, Cande.
Muchas gracias, le mando un beso grande.
Un abrazo. Beso. Y pasaba Candelaria Botto, coordinadora de Economía Feminista, es nuestra columnista a partir de ahora, porque bueno, Aldi, como decíamos, le mandamos otro beso, porque ¿por qué no? ¿No? Si nosotras tenemos tantos besos para dar, le mandamos un beso más a Aldana.
A full, le mandamos un beso a Aldana, quien va a ser nuestra corresponsal allí por los Estados Unidos, ahí contando seguramente alguna noticia que nos traiga América del Norte.
Así es, 9:22 de la mañana, quédate ahí que todavía queda mucho más de Nos Quemaron por Brujas.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por Brujas, séptima temporada.
Y aquí seguimos, nosotras festejando este día tan particular. Festejamos cada uno de los días, pero hoy 27 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la primera transmisión radial que se hizo desde el Teatro Coliseo en Buenos Aires.
Casi 100 años.
Casi 100 años, 98 años de la primera transmisión. ¿Qué pasa con las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans? ¿Habrá evolucionado algo? Porque la verdad es que desde hace 98 años atrás a esta parte, las tecnologías dieron, pero de kilómetros te sacaron. ¿Qué pasa con nosotras?
¿Qué pasa con nosotras? Cuando nos cuentan la historia de la radio, nos hablan de los locos de la azotea. Me encanta porque siempre son los hombres en todas las ramas, temas, quienes son los que cuentan la historia, ¿no? Los locos de la azotea, aquellos que se subieron al techo del mítico Coliseo y ahí va entrando nuestra invitada a esta conversación, Natalia.
Qué como bueno, feliz día
muy,
a todos.
Muy buenos días, feliz día para sí. Vos también, Natalia Bravo, operadora de radio. Vamos a estar, bueno, charlando justamente sobre el rol de las operadoras, ¿no? Sí. También un rol absolutamente invisibilizado.
Sí, vamos a estar hablando un poquito de qué es lo que pasa. Te recibís, te dan un carnet, ¿y qué dice ese carnet? Para empezar.
Mira, ese carnet todavía no lo fui a buscar, pero está.
Pero está y habla de una condición masculinizada, ¿no? Operador.
Operador.
Olvídate de que.
Locutor.
En el ISER. Ay, perdón. En el ISER, bueno, estuve buscando a ver quién fue la primera que se egresó por un trabajo de investigación que estoy haciendo y no está el nombre. Estoy todavía esperando respuestas y respuestas y todavía no está el nombre de la primera mujer operadora. Ya ves la camada de alumnos que entran al ISER en operación y son muchísimos más hombres que mujeres,
claro.
Incluso en esta época. Así claro. Que sí, faltan muchas.
Sí, nosotras estuvimos el año pasado haciendo un relevamiento aquí en este programa, faltamos en la radio su título y daba cuenta de el lugar donde estamos, ¿no? En cuanto a la conducción, a las columnas, economía, política, espectáculo, humor, deportes, y la verdad que el número era bastante desalentador. También tenemos que hablar de el rol de la locutora, del locutor, que en este caso éramos mayoría en la locución, pero sin embargo, nosotras tenemos que tener en cuenta, y también estuvimos hablando con compañeras que desempeñan esos laburos, y nos contaban un poco la cosa de adorno, ¿no? Que tiene muchas veces la locutora y que tiene que bancarse, por ejemplo, comentarios recontra misóginos por parte de los varones, que son mayoría en las conducciones.
Y que se sale al aire, lo que no sale al aire es peor.
Sí, sí, lo que sucede detrás. Muchas compañeras, y ahora vamos a estar metiéndonos, ¿no? Un poco más, pero muchas compañeras operadoras que son también ahí, que laburan con Angie, nuestra operadora de Nos Quemaron por Brujas, nos contaban en un encuentro que se hizo este año, en el 8 de marzo, el Día de la Mujer, estamos hablando de las pibas de Radio Ciudad, de las condiciones en las que laburan, no solamente en el espacio, sino en las otras radios en donde trabajan, esto de los permisos, y estoy hablando con comillas, ¿no? Que se toman los varones que laburan con mujeres, por ejemplo, en la madrugada, los comentarios y a veces también las actitudes que la verdad que son todas para denunciar.
Sí.
O sea, si hay que empezar a denunciarnos, que se quedaría. O sea, ahí empezaría a subir el cupo femenino porque los chabones estarían en cana directamente.
Directamente.
La verdad que es tremendo lo que
y
sucede.
Las cosas que se escuchan al aire, ¿no? La verdad es que, sobre todo en las primeras mañanas, que es este monitoreo que realizamos el año pasado, de las 10 radios más escuchadas de AM y FM de la primera mañana, es esta primera mañana donde por lo general, donde más se escucha radio, no hay voces de mujeres. muchísimo menos de lesbianas, digo, travestis, trans, aquí en Radio Presente está Flor Guimaraes, hoy hará su Furia Traba, como todos los lunes, pero la verdad, digamos que no es una situación, si bien las radios comunitarias alternativas populares han sido, ¿no?, como aliadas, trincheras, donde las feministas hemos desarrollado nuestra tarea radiofónica. La realidad es que en las radios comerciales y muchas veces aquellos periodistas, y creo que ya está, lo voy a decir, por ejemplo.
Decilo.
En Radio Con Vos, ¿no? Estamos acá charlando con las chicas. Pero en Radio Con Vos, por ejemplo, a la primera mañana está Ernesto Tenenbaum. Yo lo escucho a veces, ¿no? Sí. Digo, es un programa, bueno, entre las 7 y 8 de la mañana. Un periodista en el cual he crecido con un cierto progresismo, críticas, hoy puedo decirle, pero un cierto progresismo, que la verdad tiene un tratamiento con Tamara Pettinato y Yamila Segovia, locutora, realmente violento, machista, en el ninguneo, en las cosas que dice, el chiste pseudo adolescente, en realidad los adolescentes, los pibes, las pibas de hoy, los pibes, no harían ese tipo de chistes, ya es como una adolescencia vieja.
Es una generación que se está...
Absolutamente, queda antiguo el humor, antiguo la chicana, desprestigiando lo que dice la compañera, poniéndola en un lugar como absolutamente disminuido, reducido. Obviamente es él quien tiene la palabra autorizada para hablar de todos los temas políticos, económicos, las chicas hacen los chistes. Me parece muy gráfico porque también pone en evidencia a aquellos periodistas con los que hemos crecido y han sido algunos nombres medios amigables, ¿no? Un pseudo progresismo, digo.
Sí, sí, sí.
Bueno, me parece que está bueno también repensar y darse cuenta de que ya a esos intocables o también hay que bajarlos un poquito.
Totalmente, y aparte, mientras vos contabas esto, Lau, yo también escucho otro programa que es a las 6 de la mañana, el programa del Gato Silvestre, porque es lo más informativo y lo más ágil. Yo necesito que estén tirándomela en la cara la información, porque si no, la verdad es que no puedo prestar atención. Tengo una atención muy débil, y si no me está todo el tiempo, yo la verdad es que a los 5 segundos ya veo que estás moviendo la boquita, en este caso suena un ruido de fondo. Y la verdad es que también, ¿no? Vemos en la mesa que solamente... Quien está la locutora, está la gallega, que es la que hace espectáculos, y también cada vez que tiene que hacer Lola alguna mención en cuanto al espectáculo, el tipo bajándola, el Gato Silvestre bajándola, Lola peleándose, y eso que a veces estoy disconforme con varias de las cosas que dice por el abordaje poco profundo que hace a temáticas que tienen que ver con a veces violencias. Exacto. En cuanto a actrices que hacen denuncias. Bueno, sin embargo, la verdad es que el tratamiento es tremendo. Sí, ni hablar de la metro, acá nos dice nuestra operadora, que también está ahí. ¿Por dar vuelta? Sí, creo que dio vuelta uno de los parlantes. Perfecto, mira, este es el momento.
Bueno, justamente, ¿no? El monitoreo del año pasado lanzaba estos números. 14% de las columnistas hablando de política. Solo un 14%. Sí. En la locución, al revés, esto que te decimos, un 82%. El 70% casi de los conductores son hombres. Y si hablamos de economía, humor y deportes, el 100% de hombres son los que están hablando. Recordemos que hace unos días distintas periodistas del país están organizando en periodistas unidas por el deporte para visibilizar y denunciar las situaciones de violencia y acoso en el periodismo deportivo, ¿no? Una rama del periodismo absolutamente machista, ocupada por los hombres en su totalidad. Por ejemplo, Cadena 3, la radio, esa cadena cordobesa, sí, si no me equivoco, tiene en su flyer y en su programación todos, pero todos, no hay una mujer asomando la cabeza.
Ejercicio, eso es un muy buen ejercicio. Cuando ves la publicidad de una radio, que ves las caritas de las personas que van a estar conduciendo, ¿no? Que van a estar en realidad ahí en la programación semanal, la verdad es que por ahí ves una o dos mujeres. Y muchas de esas mujeres tampoco te terminan representando, o sea, es importantísimo que haya mujeres, justamente, mujeres lesbianas, travestis y trans en el aire, pero a veces son, la verdad, que no sé, de repente Amalia Granata por ahí tiene aire, ¿no?
Exactamente, ayer, por ejemplo,
Viviana Canosa.
Yanina Latorre.
de mujeres que la verdad es que no hacen más que deslegitimar las luchas de los feminismos. Pero bueno, sin embargo, nosotras también celebramos que haya otras voces, pero que también se le den las voces a las, por ejemplo, a las Celeste Farman. Y ya de paso, cañazo, así, sin solución de continuidad, le damos la bienvenida. Dormida veo todavía.
No, ¿por qué? ¿Mi cara?
Veo los ojitos un poco hinchados. Por ahí estuvo... No. Ah, no, estoy viendo alguna un dramón.
Estoy muy emocionada porque son 98 años de la primera transmisión en la Argentina. Y eso, bueno, como a toda realista, sí, emociona.
Moviliza. Sí, sí.
Sus ojitos no la dejan mentir. Estuvo Cele ahí un poco contando de qué se trata el encuentro de radialistas feministas en una nota que ayer salió publicada en Espectáculos Online y hoy sale en el papel, si querés ir corriendo a comprar. Clarín solamente comprólo porque sale Celeste Farman, ¿no? Después, sabes lo que tenés que hacer, envolver los huevos únicamente. Es una nota de Marina Succi, a quien le agradecemos muchísimo. Radio, por los 98 años de la primera transmisión. Y también da cuenta, ¿no?, que en un relevamiento por más de 20 emisoras, que fue hecho por un becario de CONICET, el rol de la conducción sigue reservado en su mayoría a los hombres, 75 contra 25. O sea que, desde el año pasado a este año no cambió nada.
No.
Porque más o menos seguimos manteniendo los mismos números que habíamos sacado en el relevamiento.
Sí, y en este monitoreo pensaba que se nos hizo bastante complicado relevar a las operadoras, ¿no? El rol de la operación fue absolutamente difícil, primero porque en muchos casos no nombran quiénes operan, y cuesta. ¿Cómo es el rol de la operación en los distintos medios? Porque vos, claro, trabajás en distintos espacios, sí, comunitarios.
Y ojalá que más.
Y ojalá que más. Pero, ¿qué pasa? ¿Está ahí fácil, no tanto...?
Mirá, depende. Ahora hay muchas radios online en donde está vacío legalmente o, si se quiere, por convenio. Hay un vacío legal con las radios online que, lamentablemente, a los operadores y las operadoras nos juega completamente en contra porque pagan lo que quieren. Si quieren te pagan, no sé, 50 pesos la hora. Cosas que son completamente irrisorias para el día a día. Yo, esos precios, no sé, hace 20 años que no se cobran por convenio. Después está la AM y FM, que es depende la empresa o depende la radio. Ahora, bueno, con esto que te decía, hay una variedad de radios que contratan distintas operaciones, pero siempre son empresas y o comunitarias. Con respecto a la operación, hay muchas radios que sí, que la verdad es que tienen un trato, hasta te diría, como que invisibilizan al operador o a la operadora, no le otorgan la calidad de trabajador, simplemente cuando hace más de una cosa, como por ejemplo producir, llamar al aire, y no tienen, la verdad no le, ni siquiera lo nombran, en muchos casos hasta, bueno, yo tenía un conductor que me traía la cortina con los aplausos, como me pongo yo los aplausos. Sí, hay un maltrato, pero no solamente a las operadoras, sino, bueno, también, como decían ustedes, a las locutoras. Yo veía que solamente les otorgaban el papel de decime la temperatura, la hora y alguna noticia insólita.
Noticia de color, ¿no?
Sí,
contada la por la locutora. Boluda. A ver el chiste.
Y con una cortina de tutum, tutum.
¿Te pasó alguna vez o sabés de alguna radio, en algún espacio en donde por el solo hecho de ser mujer no les dan el espacio y de
es
la bien. Operación?
Bueno. Y es bien. A mí no, a una compañera, que no voy a decir el nombre porque no es conocida, labura en Continental, es egresada del ISER, es una masa. La verdad que en el ISER te dan una medalla como mejor alumno o alumna, se la dieron a ella, es una grande. Y con la recomendación de todos los profesores del ISER.
Y sin embargo no.
No por el, encima el de Recursos Humanos, no sé quién fue el boludo que le dijo, mira, es mujer. O sea, clarísimo, no había un... No, es mujer y en esta radio no aceptamos mujeres menos operando.
Y eso no fue en el 1920, ¿no? Cuando no, fue no, hace...
La primera transmisión no.
En la primera transmisión no sucedió eso.
No, sí, decí que cerré mi Facebook porque uno de los profesores se enteró de esto y a pedido de esta operadora que dijo que no quería hacer ningún quilombo, el profesor se quedó acá y hizo toda una denuncia por lo menos,
descargo,
claro,
sí.
No puede ser que en esta radio, con esta cabeza, no permitan que una mujer opere solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Es una cosa indignante.
Claro, y de eso hablamos, ¿no? También en nuestro relevamiento, que tiene que ver que no es solamente violencia simbólica, porque el tratamiento que nos dan cuando se trata de mujeres lesbianas, travestis y trans es diferente cuando se tratan de varones, ¿no? Del varón hegemónico, convengamos, sino también que es violencia laboral porque nos están cerrando fuentes de laburo.
Claro,
si en una radio no permiten que las mujeres podamos acceder a un puesto, nos están discriminando y ahí está metiéndose directamente con nuestra economía.
Sí, totalmente. Aparte hay madres como yo, pero no tienen que ser madres necesariamente.
No, tenés que bancarte plato.
Claro, totalmente.
Tenés que a comer. Más platos, más cuesta encima. Así que Cele, ahí...
Sí, estaba pensando, hablando de las operadoras, que en el marco del monitoreo y en el marco del preencuentro de radialistas feministas nos pusimos en contacto con Dana. Voy a intentar decir su apellido. No me va a salir, así que lo voy a evitar. Pero es una compañera operadora que está agitando bastante esta red de operadoras feministas que se están coordinando. Y ella nos contaba que, por ejemplo, la transmisión de los partidos de fútbol son las operaciones que mejor se pagan. Y que en líneas generales es un espacio vedado para las mujeres, las lesbianas, con lo cual hay una restricción vinculada con el techo de cristal y con el no acceder a ciertos trabajos que está bastante clara. O sea, no podemos acceder tampoco en la operación a aquellas transmisiones que son mejor rentadas, ¿no? Con lo cual, bueno, se va reproduciendo la desigualdad también en los medios, por eso decimos desde acá que es violencia simbólica, pero también es violencia laboral.
Y ya que estamos hablando del encuentro de radialistas feministas, ¿por qué no empezar a hablar un poco? Nati, ¿vos vas a venir al encuentro? ¿Ya te inscribiste?
Sí.
Porque saben que pueden inscribirse ya mismo y pueden también colaborar, ¿no?
Claro.
Con el encuentro. Así que vos ya está, te inscribiste, perfecto. Entonces nos vamos a Mar del Plata ahí en noviembre. Pero ¿qué más podemos saber? ¿Quién se está levantando recién a las 10 menos 20 de la mañana y quiere saber más del encuentro de radialistas feministas, Celeste Farman, ¿qué podría contarnos?
Bueno, lo que puedo contar es que se pueden meter en el www.encuentroradialistafeminista.wordpress.com para no solamente leer el documento que un poco posiciona políticamente y en cuanto a objetivos este encuentro de radialistas, sino leer cuáles son los talleres y los conversatorios.
Ah, por favor, son un poema.
Son un poema. Hay 6 talleres que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de la voz y el cuerpo, tienen que ver con las estrategias de comunicación feminista que hemos estado construyendo colectivamente como movimiento. ¿Qué más? Podemos también ir a un taller sobre radioactivismo, un feminismo callejero a través de los micrófonos. Algo muy importante en este contexto también, ¿qué pasa con una posible nueva ley de comunicaciones? ¿No? Recordemos, hay un proyecto de ley corta que ya tiene media sanción en senadores, presentada por el Poder Ejecutivo, hablando de la radio, ahí está, que lo que hace es favorecer procesos de concentración y convergencia. ¿Qué propuestas desde el feminismo podemos hacer de cara a una nueva ley de comunicaciones? Hay más talleres y conversatorios. Uno que para mí es muy interesante.
Por favor, ya me anoté.
Ya sabés cuál es, Jessica Farías, vos me conocés. La historia de nuestro propio movimiento, ¿no? Hacer una genealogía colectiva de qué es esto de sentirse realista feminista, trabajar, construir este movimiento que tiene más de 30 años en la Argentina. Post dictadura ya encontramos experiencias de compañeras feministas en la radio, públicas, sobre todo públicas y comunitarias, pero queremos en una mesa, mirándonos las caras, construir esta línea de tiempo que no solamente es linda, bonita e histórica, sino que también es política. Así que, bueno, no mucho más. 17, 18 y 19 de noviembre, Mar del Plata, encuentro libre y gratuito, pero con contribución solidaria para garantizar la autonomía política y económica de este encuentro. ¿Qué más? Nada más.
Que se anoten las redes sociales, Twitter, Instagram, nos pueden encontrar, encuentro radialistas feministas, vayan anotándose, por supuesto, mujeres, lesbianas, travestis, trans, solamente varones abstenerse, no es un espacio que esté abierto para ellos, sépanlo. Y nosotras también tenemos que tener en cuenta que cómo llegaremos a noviembre, ¿no? Porque justamente hay una interesante nota de Manuel Respi, que salió en Página 12, la situación de hoy de la radiofonía argentina. Y dice, ¿no? Vaciamiento y posterior silenciamiento de Radio América. El desguace de emisoras tradicionales como Del Plata y El Mundo. El insólito e inédito remate de lo que será sometida a la vieja y querida Radio Rivadavia junto a FM1 103.1 en los próximos días. Esto es algo de lo que está sucediendo. ¿Cómo llegaremos a noviembre? No sabemos. ¿Habrá medios? ¿Habrá alguna radio que haya quedado en pie en noviembre?
Esperemos que sí. Y la verdad es que esto que vos nombrás, ¿no? Digo, remates de radios emblemáticas, históricas y llevadas adelante por los trabajadores y trabajadoras. Cuando se remata una radio, es una fuente de trabajo, es un medio de comunicación que garantiza información, derechos, ¿no? Pluralidad de voces. Y obviamente los medios comunitarios alternativos no somos la excepción en este contexto de ajuste, de vaciamiento, de despidos. Venimos hablando con trabajadoras del Plata, despedidas, con bueno, esto que sucedía la semana pasada, ¿no? En cuanto al registro de medios vecinales. Vienen por nosotras, vienen por nosotros, por todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, ¿no? Para callar voces y lo que está sucediendo con la radio es absolutamente preocupante y bueno, y justamente en este contexto también tiene marco el encuentro de radialistas feministas, no es azaroso, es sumamente importante encontrarnos y justamente garantizar alianzas estratégicas, políticas, porque se cierran medios y tenemos que salir con los micrófonos para todos lados.
Así es, con un nombre poco feliz, Salvemos la Radio, que nos remite a lo más oscuro de los últimos días. Va a haber una jornada nacional de lucha en el Día de la Radiodifusión, despidos y precarización de trabajadores y trabajadoras, discriminación en el reparto de pauta publicitaria, clausuras arbitrarias de emisoras, incumplimiento del fomento establecido en la Ley 26522 para radios comunitarias, alternativas populares de pueblos originarios, discontinuidad de políticas públicas para fortalecer radios escolares, socioeducativas, universitarias, rurales, cooperativas, micropymes, familiares, y el impacto del tarifazo en la electricidad son algunos de los problemas que afectan a las miles de personas que realizamos esta actividad en todo el país y a nuestras comunidades y audiencias. Estamos hablando no solamente que nos deja sin laburo, sino que dejan a toda la comunidad sin su derecho a la información y a la comunicación. De los cerca de 3.000 puestos de trabajo perdidos en la comunicación, muchos corresponden a las radios comunitarias. Entonces hoy va a haber una jornada en Córdoba, ya se está haciendo desde las 11 un programa especial. A las 9, perdón, de la mañana en Córdoba y ahora a las 11 en la Ciudad de Buenos Aires habrá un acto frente al ENACOM y finalizará a la 1 con la transmisión de la Asociación de Radios Universitarias ARUNA. Qué mejor que acompañar justamente a las radios universitarias teniendo en cuenta que vamos por la cuarta semana de paro en las universidades públicas de cara a que, bueno, las políticas públicas no están teniendo en cuenta a todo lo que es público. O sea, políticas.
No, y quería decir esto en relación a las radios universitarias, que, bueno, en este contexto obviamente de paro están resentidas, pero además hubo un primer cimbronazo que tiene que ver con afectar el derecho a la comunicación y a la información, que fue dejarlas afuera de lo que era el Consejo Federal de Comunicación, el COFECA, que es un organismo que ha creado la ley, donde no solamente estaban las universidades, estaban los sindicatos, estaban los pueblos originarios, etcétera. No hay más representación universitaria, algo tan importante, digamos, para esta construcción democrática, bueno, como una radio universitaria, no tiene, hace ya desde el 2015, después del decreto del macrismo, no tiene más representación en el COFECA.
Bueno, muchachas, igualmente nosotras, a pesar de todo lo que hablamos y este pantallazo general que te está llevando en este Nos Quemaron por Brujas a las 9:45 de la mañana, queremos seguir celebrando, porque este espacio no lo dejamos ni aunque Macri, mirá lo que te digo.
Y aunque venga Macri a la puerta del Ex Olimpo acá en el barrio de Floresta, Radio Presente, Nati, te agradecemos mucho.
Gracias a ustedes.
Y vamos a escuchar un poco de música, sí, ¿qué te
un
parece?
Un cachito porque ya
vamos
viene.
Vamos a bailar, chicas, un poco.
Sí, ¿qué hay para bailar?
Vamos a bailar con Beyoncé. ¿Sabes qué nos trae? Está ahí, acá, entrando a la puerta. Ah, Beyoncé es lo que escuchábamos antes.
Sí.
Bueno,
el
tema que escuchábamos antes, que lo bailamos mucho, sí. Bueno, ese fue el de Beyoncé. Ahora vamos a escuchar Radio Gaga, porque obviamente la temática de Raquepaso, musicalizadora de Nos Quemaron por Brujas, siempre está vinculada a los temas. Radio Gaga, un cover de Queen. Vamos a escucharlo. Y quédate porque hasta las 10 seguimos.
My only friend through teenage.
sides and everything I had to know. I heard it on my radio. You gave them all those old time stars through wars of words invaded by Mars. You made them laugh, you made them cry, you made us feel like we could fly. Radio. So don't become some background noise, a backdrop for the girls and the boys who just don't know or just don't care and just complain when you're not there.
Prohibido girar a la derecha.
Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar.
Radio Presente.
Aborto legal ya.
Como radialistas feministas y protagonistas de la lucha cotidiana contra el patriarcado,
entendemos que la ilegalidad del aborto trae consecuencias para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que desean discontinuar un embarazo, que son aún más graves para las más pobres.
Y lo sabemos, porque en nuestras radios tratamos responsable y comprometidamente esta lucha por su despenalización y legalización.
Pero también porque nosotras somos las que abortamos.
Radialistas feministas por la legalización del aborto.
AMARC Argentina.
Sin medios comunitarios
no hay democracia.
A 17 meses de su creación, el ente responsable de hacer cumplir la legislación de comunicación sigue sin cumplirla.
El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, continúa sin pagar los concursos ganados en 2015 por medios y productoras comunitarias alternativas y populares de todo el país.
Los fondos de fomento concursables son una política pública de promoción y desarrollo para el sector de las organizaciones sin fines de lucro y la protección del patrimonio audiovisual del país.
Establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aún en vigencia.
En el marco de medidas económicas antipopulares que atentan contra el sostenimiento de las radios comunitarias,
exigimos el pago total de los fondos adeudados por el Estado y la apertura de nuevos concursos,
junto con todo lo que establece la ley, y seguimos esperando desde su sanción.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC, Argentina.
Presente. La voz del Ex Olimpo.
Faltan 8 minutos para que terminen. Nos tomaron por brujas para las 10 de la mañana. 11 grados. Hay un sol. Hay alguna nubecita, pero la verdad que el día está espectacular. ¿Será porque Celeste Farman ha vuelto al estudio de...?
¡Qué placer escucharla!
Yo creo que es por eso.
Bueno.
No hay otra razón.
Posiblemente este día vaya a continuar con solcito, más de 20 grados y toda la semana. Así que se está acercando la primavera, eso nos pone contentas.
Muy contentas, como esta columna mensual de la Red de Psicólogos Feministas, que se extiende por todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires y provincia, Córdoba, Mendoza, San Luis, La Rioja, Ushuaia, Río Negro y Santa Fe. Hoy volvemos a estar con Milena Borgoñone.
Buenos días, Milena.
Sí. Es integrante de la red y el mes pasado. Este es el queme que una tiene, ¿no? Por el ajuste, justamente. El mes pasado habíamos hablado de cómo el ajuste nos desajusta, porque acá la UCL, varias de las brujas estuvimos medias ahí hechas pelota.
Sí, estuvimos medias pachuchas, enfermas, y salió la hipótesis. ¿Será que el macrismo nos está afectando a nuestros cuerpos desde lo subjetivo y eso hace que nos enfermemos más, nos bajen las defensas, tengamos que estar más horas fuera de nuestras casas por distintos trabajos? ¿Qué es lo que pasa? Que con el macrismo nos enfermemos más. Esa fue la hipótesis.
Exacto. Bueno, nosotras estuvimos como pensando un poco, porque, digamos, para analizar esto que pasa, que efectivamente pasa, y que también, digamos, abonamos esa hipótesis de que el macrismo, digamos, con todas las políticas de ajuste que lleva adelante, digamos, tiene un impacto, obviamente, en la salud, obviamente, también pensada desde una manera integral, ¿no? No con esta definición políticamente correcta de la OMS, sino como, bueno, la accesibilidad a un bienestar que se garantiza con acceder a derechos, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, para ordenar un poco la cuestión, un poco habíamos pensado en situar dos cuestiones. Una, sí, que voy a utilizar también palabras un poco, sí, pero las voy a explicar, es que, digamos, los procesos de subjetivación, los modos en que nos subjetivamos, es decir, en los modos en los que vivimos, pensamos, sentimos, actuamos, no están para nada desconectados del contexto social, cultural, económico que nos atraviesa. Eso por un lado. Y por el otro, también pensar desde una perspectiva feminista, de género, cómo, digamos, esos contextos nos atraviesan diferencialmente a todos aquellos géneros que no son el varón cis heteronormado. Y en relación a esto, como que decíamos, bueno, ¿cómo esto particularmente afecta a las mujeres o a todas aquellas otras identidades que quedan por fuera de ese valor hegemónico? Y entonces, bueno, esto decíamos, dos cuestiones para situar es, una, la división sexual del trabajo que impone el patriarcado, que eso, digamos, nos deja, por un lado, en el ámbito doméstico, en cumplir, sí, con todas las tareas que son propias del ámbito doméstico, desde nutrir, limpiar, educar, todo eso, por un lado, y por el otro lado, la feminización de la pobreza, que también es, digamos, un analizador en relación a los contextos de crisis económica. ¿Qué quiere decir la feminización de la pobreza? Digamos, algo que se puede pensar desde esta categoría es como el acceso que las mujeres o otras identidades que no sean el varón tienen acceso al mercado laboral es precarizado, es inestable, es, bueno, con bajos sueldos, ¿no? Como respecto de...
Estoy llorando.
Me entró una columna de
la Red de Psicólogos Feministas en el ojo.
Era eso.
Entonces, bueno, nada, como, digamos, todas esas condiciones que tenemos nosotras para acceder al mercado laboral nos dejan en otra posición, totalmente, una posición como, bueno...
De mayor vulnerabilidad,
claro. exacto. Y bueno, y esto, salimos a trabajar en esas condiciones, volvemos a la casa, tenemos todo el resto de las tareas domésticas que obviamente recaen en las mujeres. Y, bueno, y otra cosa que también habíamos pensado es que además también nos corresponde en este reparto de roles el cuidado. Entonces ahí tenemos otra tarea más, que es cuidar en este contexto en el que también la salud... se enferman los hijos, se enferman las parejas, nos enfermamos nosotras. Entonces también, nosotras también tenemos otra tarea más, o sea, son tres jornadas en un día, y además también, digamos, nuestros modos de enfermar, de atendernos, también son diferentes.
Y pienso también en cómo debe pegar y cómo pega en la subjetividad estos climas de paranoias, de despidos,
exacto,
de que vayas, si tenés todavía, conservás tu laburo, uno de los laburos quizás que tenés, donde todo el tiempo están echando a compañeros, a compañeras, sí, la paranoia de que te van a despedir, que no te alcanza la plata,
que te recortan,
que llega la factura de la que hablamos tantas veces, de los distintos servicios,
el pánico
a abrir, todo eso también va, ¿no?
En la
psiquis,
un estado de estrés permanente, de angustia, exacto, permanente, de estás expectante todo el tiempo que pase lo peor, porque pasa lo peor. Entonces, digamos, sí, esos impactos son los, digamos, eso es lo que nos enferma, lo que nos, digamos, nos afecta como directamente.
Claro. Y ¿cuáles son las estrategias que podemos desarrollar, una o dos, algo, además de, no sé, ir a un taller de cómo fabricar bombas Molotov? Más allá de eso, ¿qué es lo otro que podemos hacer como para poder salir un poco de esta rosca y juntarnos con otras para poder, aliarnos, tramar?
Algo que es muy, que también lo pensábamos, y hay una autora que es Stolkiner, que, bueno, no voy a leer la cita, voy a contar un poco lo que ella plantea, que obviamente es a lo que también queríamos apuntar acá, es que cuando estamos inmersos en contextos de crisis permanente, nos queda poco resto para la elaboración psíquica de lo que está pasando.
Claro.
Porque estás todo el tiempo alerta y expectante de que algo malo vaya a ocurrir.
Claro.
Entonces, en esos momentos, el espacio psíquico que en otros momentos uno tiene para reflexionar, para bajar, para, bueno, no está. Entonces, algo de lo que ella plantea es esto de que, digamos, el lugar para esa elaboración psíquica y empoderarnos y demás es el lazo social. Wow. Entonces, digamos, eso es algo que nos parecía importante situar hoy por hoy, y en contextos de crisis o surgen nuevas formas o se fortalecen las que ya existían en relación a las redes de ayuda mutua. Hmm. Y esas son, digamos, son otras formas que dan otras herramientas para que esos modos de subjetivarnos no sean estos, sino que que elaboren todas estas angustias y este estrés. Y obviamente el feminismo y todos los colectivos que lo integran son como el sujeto político hoy por hoy que puede dar estas otras herramientas. Digo, el feminismo y todas aquellas otras formas de organización y de redes que se gestan o que se fortalecen.
Qué linda forma de sanarse, che.
Definitivamente a través del feminismo.
Del feminismo.
Es la forma.
Sí.
Bueno.
Tal cual.
Bueno, eso es un poco, ¿no?, la enfermedad. Estábamos hablando ahí. Un
exactamente,
poquito de la garganta.
Es que
tomada.
Hoy me levanté con dolor de garganta y así me voy levantando todos los lunes.
con algo distinto.
La panza, la cabeza, la garganta. Esto es real. Esto está completamente chequeado de que yo no me enfermaba y este año no paro de enfermarme, y lo atribuyo claramente a esta situación. De esta manera salió esta columna, y bueno, hoy la estamos desarrollando. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación,
Milena. Y bueno, nos seguiremos.
No nos queda nada.
No nos queda nada. Nos queda mucho también, porque seguiremos ahí tejiendo lazos y para no enfermarnos más y lograr salir adelante en este contexto adverso. Son las 10 de la mañana, Jessy Farías.
Nos empezamos a despedir.
Nos estamos despidiendo.
Así es. En el Día Nacional de la Radiodifusión, recordá que a las 11 de la mañana y hasta las 13 en Perú al 103, en la sede de ANACOM, va a haber una actividad para salvar a la radio. Vamos a esperar que la próxima actividad tenga un nombre más feliz, y nosotros vamos a levantarla, porque mira si no estamos laburando todo, pero todo, cada uno de los días, para poder construir una mejor radiofonía, una radiofonía feminista, porque nosotros vamos hacia eso.
Vamos a hacer una radio. ¿Las radios serán feministas o no serán?
Me encantó, me hago una remera con eso.
Miércoles a las 9 de la mañana nos volvemos a encontrar.
Así es. Le mandamos un beso muy grande a Celeste Farman, que está del otro lado. O sea, le mandamos un beso y ahora se lo vamos a dar.
Lo vamos a dar.
Un beso también muy grande a Nico Carral, otro compañero que está saltando en una pata.
Sí, sí, se lo ve contento y feliz.
Por el Día de la Radiofonía.
Otro beso a Angie Sorciari, operadora, amiga, bruja.
A Raque Paso, nuestra musicalizadora y experta en cultura. Les mandamos un beso muy grande a todas nuestras compañeras radialistas feministas, porque sin ellas sería imposible seguir sosteniendo estos espacios tan amorosos y tan laboriosos también. Nos reencontramos el miércoles a las 9 de la mañana aquí en Radio Presente. Lau.
Cómo no, Jessy Farías, nos vemos el miércoles aquí en Radio Presente. Chau.
Se dice